Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola,
¿qué ha habido?
Hola, ¿qué tal? Hernán, un saludo a todas, a todos. Un saludo a nuestros oyentes, sí. Bienvenidos y bienvenidas a Pelaje de Francisco la W.
Sí, señor, así es.
Qué interpretación más bonita, de nuestra música vernácula.
Trabajaron bambucos, torbellinos, bundes, oye, para su información, digo yo.
Claro. Pues,
para la de todos, claro.
Y dan ganas como de dar unos pasos bien azarosos de bambuco.
¿Por qué?
De bambuco, pero con, no, pero con energía, pues, corcoviando.
Ah, ya, ya. Sí, sí, no, está bien, muy bien.
Ellos llegaron al pináculo de la capital bambuquera de América, Neiva.
Le quiero contar que en Ibagué está la concha acústica que lleva el nombre de Garzón y Collazos en Ibagué.
Ellos llegaron a la cumbre, a la cresta.
A la cúspide, señor.
De la bambuquería, bueno. Universal.
Bueno. Muy bien.
Del bambuco, la capital universal del bambuco, Neiva.
Aquí por lo menos ya hay oyentes como Ruanini. Ruanini me dice, ese solo de requinto me sentí en un billar jugando a tres bandas. El doctor Cálida. Qué hermosa música. Martín, la veo complicada hoy, le dice. Música para lontananza. Bueno, de eso se trata. ¿Por qué escogimos hoy, Martín, los temas musicales de Colombia?
¿Por qué? No lo sé, porque pero hoy... por favor, estoy ansioso, dime.
Ay, aguantate, Pedro. Espérate, resulta que el Deportes Tolima hoy hizo una inauguración de un sitio espectacular en un terreno de un área de 1.600, casi 1.700 metros cuadrados en las afueras de Ibagué. El centro de alto rendimiento que lleva el nombre de San Gabriel, recordando a don Gabriel Camargo Salamanca, que fue el hombre que donó el terreno, dio las ideas y dio los dineros para que hoy el Deportes Tolima sea ejemplo en Colombia. Yo recuerdo solamente que el Atlético Nacional tiene un centro de alto rendimiento en Guarne, pero este del Tolima en Ibagué, Martín, está compuesto básicamente de tres edificios. Uno para sector administrativo, otro para gimnasios de dos pisos, otro local u otro, sí, una torre para entrenamiento de equipos, para salones de reuniones, para salas de masajes. Mejor dicho, es el sitio más completo, porque yo tuve la fortuna de conocer los planos gracias a Esteban Gesto y a la señora Esteban Gesto, que tuvieron mucho que ver en el comienzo de la obra del Deportes Tolima. Congratulaciones y qué ejemplo para tantos equipos llamados grandes que tienen mucho nombre, mucha afición y poca inversión en temas de logística para los planteles profesionales. Me alegra por el Tolima. Un saludo grande.
Bueno, albricias.
Y no, en la red ya están las fotos del sitio, Martín, espectacular.
Un club en todo su esplendor, ¿eh?
Hombre, ni más faltaba. Bueno, Martín, después de esta introducción tolimense...
Estos circunloquios tan locos.
Vámonos. No, el loco no, señor, es una cosa seria, hombre. Aplauda, reconozca, grite, sí. Salte. Bueno, el numeral del programa, hombre, numeral.
A ver, hombre, mis queridos contertulios, felicitaciones allá al Deportes Tolima, ¿eh?
No, y a la familia Camargo, sí, señor.
Qué aposentos, ¿ah? Bueno. ¿Eh? Wow. Babilónicos. Bueno.
Bueno, no, bueno, sí, déjalo ahí.
Déjeme pero el dueto Garzón y Collazos, ¿era huilense o era tolimense?
No, yo entiendo que era
pero bueno, digamos que del Tolima grande, pues.
No, estos muchachos, no, yo creo que por lo menos Darío Garzón y ibaguereño.
Ah, ya, bueno.
Y creo que Collazos.
No, hay un músico, creo que es tolimense, muy admirado, Luisa Calvo, ¿no?
Luisa Calvo, sí, señor, don Luisa Calvo, de música colombiana.
El Chopin tolimense, le decía.
Bueno, y ahora sí ya.
No, sí. Bueno, en serio. Ese es muy importante.
Ese Martín tiene esa costumbre, va avanzando el Cristiano Ronaldo de Risaralda, una cosa así. No, tampoco.
El pero bueno. Choperena del Quindío. Bueno,
Wilson Choperena. Bueno, a ver, numeral. Bueno, amigos,
numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Once Caldas, listo hoy para avanzar en Suramericana. Pero, ¿qué pasará en Mineiro Bolívar, también de Suramericana, y en Palmeiras River de la Libertadores? Sin contar que tenemos partidos en Medellín, Medellín-Santa Fe, que van a las 6:00 p.m. Tenemos Pasto América. Bueno, tenemos fútbol en este momento por todos los lados, Martín, empezando por Europa, donde se juega la Europa League hoy, ¿no? Hay partidos incluyendo al Betis,
no, de Hernández, Cucho Hernández. Eso está de verdad repleto, eso está atiborrado, oiga. En este momento sí, es Getafe 0, Alavés 0 en la primera división. En la Europa League estamos viendo Midtjylland 1, Sturm Graz de Austria 0. Y bueno, PAOK de Grecia contra Maccabi Tel Aviv 0-0. Van. Y luego muy más bien. Tardecito vamos a tener a Betis Nottingham Forest, que es un partido que me trae loquísimo, y Niza Roma también es un gran partido las dos, pero hay muchos más.
Sí, el partido de Suramericana que empieza temprano es el de Mineiro Bolívar, Martín, porque el de no? Once Caldas va sobre las 7:30, ¿no?
Son los horarios
de Suramericana.
Sí,
a las 5 de la tarde, ¿no?
Bueno, así es. Bueno. Martín, mira los horarios, a ver, a las 5, termino rápido, Mineiro Bolívar, y a las 7:30 noche, Once Caldas, Independiente del Valle, mis queridos contertulios.
Y en la Libertadores,
a las 7:30, no, Palmeiras Reina.
Sí, ahí hay que ver qué se puede, ¿no? Hay que escoger, eso hay que poner a grabar.
Uno.
Y a las 8. Y a las 8, pues. Pasto. Vas a tener juego Pasto América.
Bueno, vamos
a Medellín va a las 6.
Medellín Santa Fe a las 6.
Sí, señor.
Eso es bastante América, cierto.
Pasto América a las 8.
Tenemos Brasileirao. Esto es una locura, amigos.
Y ayer sí que tuvimos locura. Porque ayer Racing es el primer semifinalista, Martín, ganando en su campo 1-0 en un partido bravísimo.
¿Qué tal es?
A Vélez Sarsfield. Pero te digo una cosa, viendo el primer tiempo y ese arquero Marchiori de Vélez Sarsfield, es difícil que Montero, tiene un competidor muy bravo Montero si quiere tapar. Ese Marchiori, muy buen arquero, te cuento. Bueno, el tipo.
Pero Racing ganó bien, ganó la serie 2-0 en global. Sí. Sí, fue superior a Vélez, pues, me parece. Sí.
No vi a Dubán. No lo vi.
No jugó. Estuvo en el banco.
Por eso
no.
Te digo.
Y el gol fue de Santiago Solari. Pelado que sí, señor. De justicia. Sí. Y ganó Racing. Ahora se enfrentará Racing al ganador entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. Flamengo va ganando 2-1.
Bueno, esto está de alquilar balcón. Hombre, quiero rescatar hoy, estuve leyendo, Martín, hoy buscando cosas raras del fútbol, ¿no? Me encontré dos reflexiones, una muy buena de Tele Santana, que se puede aplicar a los partidos de hoy para el Once Caldas o para cualquier equipo, para Santa Fe, para Medellín, Pasto o América. Dijo en un momento Tele Santana, cuando era director técnico, a mí puede que el equipo juegue bien o juegue mal. Lo que no admito es que falte combatividad en el equipo. Puede perder, pero si yo confirmo que ese equipo tuvo espíritu combativo, quedó tranquilo. Eso es lo que él pide.
No combatividad. Queremos, exacto. No queremos un equipo con entreguismo, con docilidad. No. Plantando cara, confrontando, buscando ardorosamente, con actitud, con arrojo, con valentía, con bizarría, si me permites.
Bueno, no, ya el jugador se confundió, ya le ponerle bizarría al tipo dice, pero qué, Martín, que sean combativos en el mejor sentido de la palabra es lo que dice dijo Tele Santana. Y la otra reflexión, Martín, fue de ese personaje, no lo quiero calificar, que fue Benito Mussolini.
No.
Bueno, Benito Mussolini, cuando la selección italiana iba para el Mundial, llamó a don Vittorio Pozzo, que era el técnico, y le dijo, Vittorio, espero que tenga todo para que la selección gane hoy. Si no gana, confíe en Dios, porque quién sabe qué pasará. ¿Cómo te parece? Le voy diciendo al tipo, o gana o no, o prepárese. Así era Mussolini.
Sí, lo que llamó
y cruelmente murió. Ella, y cruelmente murió.
Bueno, es eliminar, Martín, al que piense diferente, por ejemplo. Eso es el
fascismo. Aquí le decía, él hay que ganar, y si no gana, que Dios lo ayude. Póneme cuidado, Martín, como estamos hablando del 11, hay que hablar del 11 Caldas. No sé si Alejandro ya tiene el dato. Es bueno refrescar. ¿Cómo llega el 11 Caldas de esta instancia? ¿A través de cuáles partidos llegó? ¿A quién le ganó? ¿Dónde perdió? Para decir, se arrimó a esta instancia. A ver, Alejandro, por favor.
El camino de Once Caldas en esta Copa Suramericana de una u otra forma recuerda la épica campaña que tuvo hace 21 años en Copa Libertadores cuando fue campeón. Varias similitudes, por ejemplo, en 2004 solamente perdieron en fase de grupos en ese entonces contra Vélez Sarsfield de Argentina. En esta edición de Suramericana el Once se enfrentó con Millonarios contra Fluminense, único rival con el que ha caído en los dos encuentros, en Manizales 1-0 y en Río de Janeiro 2-0. Se enfrentó con Unión Española, el Blanco Blanco se impuso 2-0 en casa y cuando fue de visita ganó 1-0. Contra el San José, cuando fue de visita ganó 2-3 y en casa ganó 2-1. En 16avos de final, los dirigidos por el arriero Herrera tuvieron que viajar a Bolivia a enfrentarse con San Antonio Bulo Bulo, superaron fácilmente al equipo del altiplano 0-3 de visita y en casa vapulearon 4-0 al conjunto boliviano. En octavos recibieron a Huracán, ganaron 1-0 y viajaron a Argentina con la convicción de poder aguantar el resultado, o al menos eso pensábamos desde la prensa, porque cuando llegaron al estadio Tomás Adolfo Ducó, en medio de un torrencial aguacero y un campo en donde era casi imposible jugar, la banda de Dairo Moreno se impuso 3-1, y es que lo de Dairo es un capítulo aparte. Ha marcado 10 goles en 11 partidos que ha jugado. Dairo es de los pocos jugadores que ha logrado hacer hat-trick en la altura de Bolivia cuando visitaron al San José. A los 40 años es sin lugar a dudas más determinante, el jugador más determinante del Once Caldas. Hace 21 años era un gregario de lujo en la nómina campeona de Libertadores, hoy es el comandante que dirige al Ejército Blanco. Y llegamos a los cuartos de final, tras haberle ganado 2-0 Independiente del Valle en Ecuador, hoy en casa tienen la ventaja y la posibilidad de seguir escribiendo una historia exitosa en la Suramericana, en donde han disputado 11 partidos, han marcado 21 goles, solamente han recibido 7. Hoy son 33 jugadores del Once Caldas, 31 colombianos, 2 extranjeros, que pueden dejar fuera al llamado Mata Gigantes de América, que recordemos en 2016, cuando pierden con Nacional en Libertadores, habían eliminado a Boca en semis y en cuartos a River.
De manera, Martín, que el antecedente es total para el Once Caldas, advirtiendo que las únicas derrotas fueron contra Fluminense de Río. De resto, el equipo andando por Chile, por Ecuador, por Bolivia, arrumó resultados y hoy lo tienen en la puerta de la semifinal, ¿no?
Y me dicen, sí, el Luisa Calvo es de Santander, perdón, no es de Tolima. Bueno.
No, Luisa Calvo no.
Sí, yo dije que creía que era de Tolima.
Es de Gambita, Santander, señor.
Así es. Bueno, José Caldas iría con Aguirre.
Sí.
Cuarteto defensivo, Juan Cuesta, Kevin Cuesta, Haider Riquet y Kevin Tamayo. Ese es el cuarteto defensivo, Tamayo lateral izquierdo. Mateo García y Robert Mejía, volantes centrales, con Luis El Niche Sánchez, conocido así. Y adelante irían Zuleta, Dairo y Barrios.
Ese es el equipo titular. Ahora, Martín, el Independiente del Valle sabe que tiene que venir a buscar resultado, estar en desventaja en el marcador. Entonces uno puede pensar que van a salir a buscar arriba y eso favorecería, creo yo, al Once Caldas en su planteamiento, porque tiene extremos veloces. Barrios, bueno, Zuleta no lo es tanto, ¿no? Barrios no, tiene un extremo, Barrios. Y el otro es Dairo, que se mueve con absoluta libertad, ¿no?
Y Zuleta. Yo creo que Zuleta es extremo y Barrios.
Sí, también. Pero es como más lento, ¿no? Zuleta, ¿no? Es del. Pero como en el fútbol se combina velocidad y lentitud, pausa y apresuramiento, digámoslo así, yo creo que el Once Caldas tiene un partido manejable, advirtiendo que el visitante viene a combatir, como decía Tele Santana, ¿no?
Sí.
Vendrá a pelear.
Viene con los ojos Cárdenos de
bueno,
de la furia. Va a Villar al arco, viene Matías Fernández, Zárate, Xunque y Cortés, volantes Alcíbar, Patrick Mercado, Guagua, Casares como media punta y delanteros Aaron Rodríguez y Claudio Spinelli, el 9. Ojo con Casares.
Ya.
Ojo con Spinelli.
Perfecto.
Ojo. No, no se ha ganado ya.
Riquet, atención. Si está. Riquet, si estás oyendo esta observación, esboza una sonrisa. Tenés calibrado. Riquet, tenés calibrado ese Spinelli, tenelo ahí calibrado.
Sí, no te va sí a ganar. Porque le das, pues le das ahí un espacio pequeño y puede fulminar.
Fulminante. Tranquilo. Hola, sorprende que en el 11 Caldas Martínez, esos dos muchachos Cuesta. Bueno, el lateral venía ya como titular, pero el otro muchacho, el central, se asentó en su puesto, ¿yo? Fíjate que ahí generalmente estaban Cardona y Riquet.
Jorge.
O Malagón y Cardona, ¿no? Se quedó este muchacho Cuesta con la posición de marcador central.
Kevin.
Y Kevin, y Kevin Cuesta.
Tamayo
está empezando, ¿no?
Sí, de lateral izquierdo, el Colorado Tamayo, sí.
Sí, ¿vos me diste en la formación a Alejandro García o no?
No, yo te di a Mateo García y Robert Mejía. Robert Mejía que jugó en Turquía.
Y estuvo en Nacional.
Y en Nacional, así es.
No te preguntaba por Alejandro porque ese me parece también un jugador interesante ese muchacho.
Y Luis Sánchez, Martín, después de pasar por tantas dificultades de lesiones, Hernán, graves, ya está.
Sí, se recuerda.
Muy buen jugador, cierto, que él, pues, se dio a conocer en América. Ahí.
Bueno, Martín, ayer le pasó lo que no le podía pasar a Fluminense. Empezando, jugó muy bien, no me vas a decir que estoy buscando algo, no. No, jugó muy bien Kevin Serna.
Sí.
Kevin Serna, muy
importante
bien.
Importante en el gol, ¿no?, de Canovio, fue muy importante.
Fue el hombre que tiró el centro y de ahí derivó esa medio chilena, medio tijera de Canovio y en ese momento se nivelaba la tanda, ¿no?
Sí,
ganaba 1-0.
Tiene una técnica rebosante, o sea.
¿Quién? ¿Canovio?
Sí, no, Serna.
Ah, no,
coge la pelota, Serna. Se le ve la clase, se le ve que.
Además es grandote, ¿no?
Que tiene talento profuso.
Ese juega bien. Ese muchacho.
Fútbol caudaloso, podría decir.
Bueno, después de encontrar en el diccionario la palabra, te quiero decir que Serna desde hace rato es titular en la zona izquierda del Flu. Pero la noticia no es esa. Que haya perdido y que clasificara a Lanús, está bien. Y que hubo bochinche, una policía brasileña que a la hora de repartir bolillos se tiene una fe. Eso encendió a esos hinchas de Lanús. Bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Hubo suspensión. El segundo tiempo casi no comienza por el lío que había en la tribuna. Pero bueno, Martín, el hecho grande hoy, después de ese partido, es la declaración y la renuncia de Renato Gaúcho.
¡Gol del Getafe! Apareció en el área Mauro Lambarri. Apareció la garra charrúa el uruguayo para quedarse con el rebote. Cambió un poco la dinámica de la jugada con ese cambio de frente de San Cris. Un tanto de media distancia de Milla que eso generó. El rebote queda ahí en el medio para que de primera Lambarri
marque
el gol. El comentarista prometió para el segundo tiempo.
Bueno,
otro que.
Arambarri, el uruguayo volante.
Arambarri. Sí. Bueno, está ganando Getafe. Bueno, ¿está ganando? Sí. ¿O no? Bueno,
sí.
Está ganando. Está ganando. Ah, perdón, Martín, una pausa porque vamos a desglosar un poco las palabras de Renato Gaúcho. Estábamos pensando en el tema de Renato Gaúcho, que se sentó en la rueda de prensa, pues, a atender a los medios, y dijo palabra más, palabra menos. Yo he renunciado porque tengo problemas en la cabeza, estoy cansado. Y dejó un varillazo bravo, Martín. Ahora le dijo a los periodistas, ahora, el próximo técnico que venga, ustedes les harán las mismas preguntas. Y más bien, los señores de las redes sociales, que son los que ahora saben más de fútbol, seguirán manejando a los equipos, insinuando formaciones, pidiendo cambios, etcétera. Es decir, no está de acuerdo en el entorno que rodea el fútbol hoy, pero hay que aceptarlo, Martín, ¿o no?
¿Cierto? Sí, claro. Hay que adaptarse.
Si no los quiere leer, pues no los lea.
Exacto.
Pero la gente tiene derecho a opinar.
Él dice que pidió la renuncia, pidió la dimisión al presidente de Fluminense, sí, antes de ir pues ahí a la rueda de prensa, y que a partir de ahora pues estará otro en su lugar. Y que quiere ver las respuestas que ese nuevo técnico va a dar, como retando.
Exacto.
Y quiero ver, dice él, si pone el equipo que quiere la afición o el que él considera que debe ser, porque es que la gente presiona. Pero sí hay gente que soluciona esa cuestión, pues no dejándose influenciar por lo que le digan, no les importa mucho si le dicen tiene que poner a este o al otro, sino que toman sus decisiones, y a otros que leerán eso y les afecta.
Ahora,
en el caso de Renato le afecta, se ve que le afecta lo que le dice.
Los números no son malos. Dirigió 42 partidos en Flu, ganó 21, empató 9 y creo que perdió 12, pero le fue bien en términos generales. Y dijo además, el equipo queda en buen lugar en el Brasileirão y estamos metidos también en la Copa de Brasil. Vienen de hacer un buen Mundial. Pero, claro, la caída ante Lanús fue el detonante para que se fuera Renato Gaúcho.
Él fue ganador.
Encargado, pero no, eso no pasa. ¿Qué?
Él ganó Libertadores con Gremio, ¿no?
Sí, claro, con Gremio.
Pues de técnico, pues.
No, y además...
El 17.
Yo creo que carisma tenía ese señor. No sé qué técnico llegará. Ya están las oficinas del Flu llenas de hojas de vida, ¿no?
Sí.
De pronto por ahí aparece alguna agencia enviando.
No, Renato Portaluppi.
Sí, se fue de Fluminense. Bueno, Lanús, sin mucho ruido, Martín, está adelante ya, Lanús, ¿no?
Pues Pellegrino por fin, ¿no? Porque es un técnico
Mauricio Pellegrino.
Estuvo en Valencia, sí. No fue fácil para él, no tuvo buenos resultados y ahora parece estar bien, digamos, enrutado, y vamos a tener a Lanús enfrentando al ganador entre la U de Chile y Alianza Lima, que van 0-0. Ese sería uno de los de las semifinales sorpresivas para mí. Por el otro lado.
Espérate que tengo un momento triste, hombre, con lo de Claudia Cardinale. Vos sabés que yo en la adolescencia mi amor platónico era Claudia Cardinale.
Así es.
Como de muchos.
Y a lo brígida.
No, déjamela, que esa era voluptuosa. Esa no.
No
me confundás. No. No, te estoy hablando de Claudia Cardinale.
Sí.
Trabajó con Fellini, ¿no, Martín? Hizo cine con Fellini.
Claro, ¿no? Una actriz importantísima.
Ahora, cantaba, no cantaba bien. Ella fue actriz, básicamente, ¿no?
Ella cantaba rico.
No.
No cantaba bien, pero cantaba muy, muy delicioso.
Sí.
Pero no, pues realmente... Una locura.
Qué pesar. 87 años. Se fue doña Claudia Cardinale, grato recuerdo. Estampas que se han mostrado hoy, lindísimas.
Esa película 8 y medio es muy buena.
8 y medio, exactamente.
Sí,
señor. Aquí es como Mussolini. Una pausa, señor, y ya seguimos.
No.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Loki, rock and roll.
A ver la banda de hoy, ¿cuál es, Martín?
Bueno, vamos con la banda Heathen de San Francisco, de su álbum Victims of Deception de 1991. La voz de Dave White, la guitarra de Lee Altos, el ucraniano. Aquí está Heathen con Morbid Curiosity. We'll be right back.
Buena batería, oye, le puso ritmo al hombre.
¿Qué tal? No, Hernán, de verdad, qué felicitaciones.
Bueno, perfecto. César Gasca, desde Londres, nos manda esta razón, Martín. Vean los partidos del Lens de Francia. Redes profundas y flojas. Y nota, el Elche es de la ciudad de Elche. Y que de Alicante es el Hércules de Alicante. Bueno.
Elche es la dama blanca, así le dicen.
Bueno, Johan Enrique Pérez, Once Caldas seguirá con la tradición de la amarga historia en Colombia, del Valle, Mineiro se complica, River saca la casta, vea pues, Juanpa, el viejo dará la clasificación, Mineiro y Palmeiras. Bueno, Camilo Vargas, el Once va a pasar de fase, pero como dijo Martín, no hay que confiarse en los otros, dice, ay Martín, Luis Fernando... Listo con los audífonos puestos, los pañuelos para que el corazón estará roto, el alma receptiva. Bueno, no, este poeta. Keynes, pasan Atlético, Atlético Mineiro y Palmeiras. La supremacía y favoritismo de los clubes brasileños hoy se hará validar. Juan Gabriel Pineda, pierde Caldas, vea usted. Pasa Bolívar y River remonta. Fabián Calderón, Artime, Mineiro y Palmeiras. Juan Camilo Figueroa, Mauricio Castillo. Está también Edgar, Juan Rodrigo Cortés. Bueno, a todos, muchas gracias, Guío. Veo que el once, se da por un hecho que el once pasa. Lleva ventaja en goles. No, pues sí, pero no. Lleva ventaja. Bueno, es local, tiene público a favor, casa llena. Y bueno, no se va a confiar y yo creo que va a esperar a ver cómo trabaja en el contragolpe, señor. Acuérdese, David.
Abren el estadio desde las 4:30, ¿no?
Las puertas del estadio, sí, a las 4:30.
No se permite pues llevar correas con hebillas. No con se chapas. Permiten paraguas, morrales muy grandes, no llevar carro.
Perfecto.
No, imagínate. Sí, no.
Andrés Sierra. Caldas y Dairo, la combinación perfecta. Eduardo 1263. Pasan Once, Mineiro y Palmeiras. Bueno, Martín, pero en la casa tenemos un juego que estaba pendiente. Pasto América.
Bueno, acá sí me Pasto quiero explayar.
No hay necesidad. No, tranquilo. Dale, pues, a ver.
A ver, hombre, Hernán, cierto.
¿Tenemos formaciones?
8:00 p.m. No, pero tengo la convocatoria. No me puedo adelantar a ello.
Bueno.
Estoy viendo jugadores bastante interesantes en el arco Cabezas.
¿En quién? ¿En el América?
¿O no, el estoy hablando de Pasto primero. Porque
Pasto. Sí. No, a Martínez.
Bueno, o Diego Martínez, sí, es cierto.
No, creo que le van a dar chance a Cabezas que viene siendo.
Bueno.
Listo.
Los defensas, pues, a ver, ¿qué veo yo? Veo a Jiménez por derecha,
sigue
a Gil,
titular.
¿Cierto? Gil, Osa, lo estoy viendo. Mm. ¿Quién más veo como un lateral, hombre, cierto?
Muy lento. O sea, bueno.
Muy lento, pero muy bueno. Guerrero, veo a Guerrero. Mm. Veo a Lucho Caicedo, ¿eh? Ah, no, ¿sabes cuál es el lateral izquierdo? Ya lo vi. Mauricio Castaño.
Bueno, a ver si adivina, pues, el medio campo.
Bueno, amigo, cierto. En el medio campo podemos observar. Está Ordóñez, el popular Felipe. Está Luis Caicedo. Está Diego Castillo. Está Boné. Y los delanteros, no se diga más. Va Espinal, por supuesto, y un jugador que viene haciendo goles.
Valois.
Sí, ya iba para allá. Pero no, te adelantaste.
No, pues es que, a ver, hombre, y el América, pues.
Bueno, en esto del América sí quiero extenderme un poco más.
Graterol. Tapa Graterol.
Graterol en el arco. Tenemos a Bocanegra y Mosquera.
Centrales.
Pestaña. Pestaña. Mosquera y Pestaña.
Sí, yo saco a Bocanegra.
Sí. Mateo Castillo y Bertel por izquierda.
Esos son.
Listo. Sí. Qué bueno, aprobado.
Carrascal.
Jocen Escobar, Rafael Carrascal y veo a Navarro.
Y no, adelante, esos son.
Barrios, Ramos y Lucumí.
Ese es el equipo del América. Sí, señor. Bueno, partido que estaba pendiente por el campeonato, pero mucho antes, a las 6:00 p.m, Medellín y Santa Fe, señor. Estamos hablando de Copa Colombia, por favor.
Bueno, en esto sí me quiero abarcar un poco más el tiempo. Aguerre en el arco.
Ah, vuelve Aguerre.
Bueno, sí.
Está bien.
Ahí está Aguerre.
Tres defensas.
Eso te cuento. Sí, está bien. Ortiz, Palacios y Leiser, tres central o Ortiz, Palacios, Londoño. Ortiz, Palacios, bueno, Londoño.
Esa es.
Un Chaverra por derecha, otro Chaverra por izquierda. ¿Estamos? Son cinco defensas. Loboa, volante de marca. Berrío. O Perlaza. Ahí sí, y adelante.
No, va Perlaza, eso sí ponía Perlaza.
Baldomero Perlaza. Exacto. Va Barrera también.
Sí, señor.
Y va Arlan. Y yo creo que va Fidrisewski con
el polaco.
Sí, es un 5-3-2.
Muy bien. Eso por el lado del Medellín.
O un 5-3-1-1.
Bueno, después de ese enredo telefónico, dame en la despedida de Baba, porque Baba se va definitivamente, ¿no?
Qué golpe. Aleve, ¿no?
Bueno, pues. No, Aleve no. ¿Por qué, Martín?
La vida sigue, amigos.
No, y además Santa Fe puso la cláusula, puso la cascarita de los 200 mil, se los van a pagar, pues se va. Así de sencillo, ¿no?
Bueno. Mosquera, Marmolejo en el arco, va. Los defensores, yo veo acá a Meléndez y Mafla. Lo estoy viendo.
Laterales, sí.
Sí, señor. Olivera y Sosa u Olivera y Escarpeta. Volantes. Yo creo
que Escarpeta, bueno, volantes, Torres.
Bueno, esas son cuestiones que él va decidiendo y uno pues acá trata de codificar, de rastrear. ¿Sí me entiendes?
No, pues qué tal.
Sí, así es, Hernán. Esas cuestiones son así.
Volante. No, sí.
Ewil Murillo, Johan Torres, dos volantes de marca. Veo a Eduard López y Mosquera por las puntas. Sí, porque
tienes razón, porque Frasica no va, está lesionado.
Por eso. Así que en esas quedamos.
¿Y Rodallega no juega?
Sí, está Rodallega, amigos. Yo veo la delantera de Santiago Mosquera, Rodallega y Eduard López. Y los tres volantes, me faltó un volante. Veo Daniel a Ewil Murillo, no lo veo.
¿No?
Veo, están convocados Ewil Murillo, Johan Torres y yo creo que va a jugar Alexis Zapata.
¿Y no Velázquez? ¿No está?
No está.
Bueno.
Y está Meli también, pero Meli no venía jugando, entonces yo creo que va a jugar Alexis Zapata como enganche o podría también poner a Meli. Pues es una situación, no sé, que nos invita al debate.
Bueno, aquí dice Klaus Rodríguez me dice... Bolívar, Once Palmeiras, hablaron de Casares, uno aquí en Colombia.
Claudio.
Creo que pero ese no fue. Llegó a la América, pero antes había sido jugador del Once Caldas de Manizales.
Y de Chacarita fue.
Y otro Marcoleta. Bueno.
Al chileno. Pero Hernán, ese Casares, uno que se volvió árbitro. O sea, Claudio Casares era un volante de marca alto.
Ese
de barba.
Se volvió árbitro, sí.
Sí, se volvió árbitro. Ese jugador era un volante de marca que estuvo
fue el mejor. Sí, pero en el Once Caldas fue el mejor volante de marca en mucho rato que tuvieron, ¿no?
Sí,
se fue a la América. Por eso lo llevó Ochoa.
Bueno, estaba en la época de Antonio Ríos, estaba en la época de Sergio Sierra, si no estoy mal. Y de Víctor Hugo del Río, ojo. Víctor Hugo del Río creo que estuvo con Casares, Hernán. Sí, sí.
Luego del Río. Corrige, porque como él dice, de pronto, se acuerda, quizá.
Bueno.
Martín, hoy estás como, no sé, claro, estás confundido porque hay tanto, no sabes qué escoger. Por ejemplo, a la vez hace rato le empató a Getafe, no lo cantaste, pero bueno.
Digamos. Hernán, ¿cómo te ha parecido mi actuación de hoy en el programa?
Un poco confusa, como, sí, estás como...
Es que estoy como embotado, como...
No, te le pasan unas...
Como embrutecido.
Bueno, te pregunto por si estás enterado. James Rodríguez, pero el problema de James Rodríguez es que a ese técnico Berizzo, después de la goleada, y ayer volvió a empatar 2-2 con Mazatlán, me parece que lo tienen en la puerta de salida, ¿oyó?
Muy
a Berizzo.
2-2.
Buen pase-gol de James, sí, cobró bien el penalti además, pero sus actuaciones son muy espaciadas en León, y esa es la pregunta ya de la afición. ¿Qué pasa con este muchacho que no tiene continuidad? ¿Lesiones o qué pasa, Martín? Porque cada vez que juega, y entre partido y partido se demora un rato en jugar, lo hace bien, como ayer, ¿cierto? No le alcanzó. Con el empate, pero jugó bien.
Y estuvo, fue de las figuras. Estuvo también Daniel Arcila, jugó gran parte del juego. Estuvo Barreiro como central. Y pues, hombre, estuvo Benedetti, Nicolás, el número 10 de Mazatlán. Estuvo jugando titular. Jugó todo el partido, Nicolás Benedetti.
Y los James. Oyentes, sí.
James le hizo un gran pase a Ismael, el Panamá Díaz.
Sí, exacto. Todo eso muy bonito, Martín. Pero la pregunta que hacemos todos es ¿por qué se demora entre partido y partido? ¿Arrastra lesión? ¿No se ha recuperado como corresponde? ¿Qué pasa con él?
No sé.
Esa es la pregunta.
Tranquilicémonos.
Una angustia.
Sí, Hernán. De verdad, calmemos las aguas.
Ay, no.
Turbulentas. Con una onda... Señor.
No, aquí los oyentes siguen aferrados a esos términos tuyos. Juan Camilo Figueroa, siempre nos cogen de marranos. No, a los equipos, pero en especial a Santa Fe. Ya el loco Arias, actual técnico, el Junior se había ido a mitad de campeonato y ahora sale y se va, baba. Bueno, la diferencia fue, y eso hay que establecerlo, cuando se fue Arias, él invocó razones de tipo personal y se fue para hacerse cargo de Peñarol. Baba no ha invocado ninguna razón personal, ni que está a disgusto, no. Simplemente recibió una oferta, y el equipo que hizo la oferta sabía que si pagaba una cláusula de rescisión que estaba escrita, se podía llevar al técnico. Ahora, Baba ha podido decir, no, espéreme, yo termino el campeonato con Santa Fe, y nadie le iba a decir, no, tranquilo, termine que nosotros le guardamos el puesto. Eso no iba a ocurrir. Entonces no sé cómo fue la decisión o razones para la decisión, ¿no?
Mucho mejor contrato, según entiendo, y cerca a su país, muy cerca, Asunción. Y entonces va a Cerro Porteño, son equipos, a veces los paraguayos, Hernán, que venden bien, digamos, a México, venden bien a Argentina.
No, ellos plata entonces tienen.
Exacto. Olimpia, Cerro Porteño, son equipos y Libertad. Esos tres equipos son los equipos que tienen buena liquidez, que son vendedores también.
No, está bien, todo lo que quieras, pero vuelvo al tema de Baba. Baba, no sé qué razón le daría, porque entiendo que Méndez, el presidente, iba hoy hasta Medellín a ver qué se puede hacer, si lo logra convencer, pero es que por medio creo que está esa oferta del Cerro Porteño.
Él simplemente guarda la certidumbre de que no hay una fuerza capaz de detener el éxito de él en Cerro.
Ya, bueno.
Entonces él dice, yo allá en Cerro, allá siento que me puede ir mejor incluso, y estoy cerca a mi país, porque él es muy, muy allegado y muy cercano a los familiares.
Bueno. Once Caldas avanza, energía positiva, nada de nervios, dice Edwin Domínguez, todo va a salir bien. Mineiro y Palmeiras con Mussolini. Ah, está recordando. Espérate, no, sabes que tiene razón. Recordemos que el nombre original de Palmeiras era Palestra Italia. Ese era el nombre original. Palestra Italia. Entonces,
la colonia Italia, la colonia italiana de Sao Paulo.
San Pablo era es grandísima, ¿no?
Es muy grande, bueno. Sí. La colonia japonesa es grande también, la alemana, por ejemplo, en Brasil también.
No, la más grande creo que es la japonesa, Martín.
Y la italiana sí es grande, en Brasil y Argentina y Uruguay.
Bueno, Martín, te quiero contar, en el Brasileirão de hoy hay dos partidos del Brasileirão, Grêmio, Botafogo en Porto Alegre y Vasco da Gama en Bahía. Tengo novedades de Porto Alegre. Sacaron al técnico, como se esperaba, Roger Machado, de Internacional.
Ah, sí.
Aparecieron dos técnicos argentinos ahí con papeles. Uno, Luis Ubeldía, que hace poco dejó a Sao Paulo. El otro, Ramón Díaz. Parece que Ramón Díaz es el que más próximo está a dirigir a Inter de Porto Alegre, donde encontrará a Carbonero y Borré, ¿no?
Luis Ubeldía está negociando con la selección Perú.
Sí. Ah.
Entonces, ¿qué pasa? Que se atravesó la federación ahí y él está en ello y dicen que está adelantada. Entonces, por eso, pues ha dejado en stand-by a Inter de Porto Alegre. A él le gustaría mucho estar con una selección. Ubeldía.
Eduardo Guerrero, esta noche en Manizales los productos de licorera de Caldas en estancos y tiendas de barrio explotarán en ventas. Y por otro lado, River remonta y clasifica al igual que el Bolívar de La Paz. Gran actuación esperamos de Cataño. Bueno, puede ser, pero el rival es Mineiro, ¿no? Que tener.
A ver, hombre, cierto. Mineiro va con Bolívar. Y el que gane, y ese partido va 2-2. Y el que gane se enfrenta al ganador de Once Caldas Independiente del Valle, que va 2-0 a favor del equipo de Colombia. O sea que.
Yo creo.
Se puede dar Mineiro Once Caldas, hay que esperar, ¿cierto? Pero no hay que dar por ganado a Independiente.
No, pero yo como Palito Ortega, yo tengo fe en Once Caldas. Señor, permítame que vamos a averiguar de fútbol femenino qué novedades hay de última hora. Don Alejandro Munevar, por favor.
Hernán, antes hicimos la averiguación en México del tema James Rodríguez que usted estaba preguntando sobre las constantes ausencias del jugador, específicamente de la última. En lo que dicen de la última es que llegaron a un acuerdo para no viajar a Tijuana porque el césped del estadio de Xolos es sintético y podría ocasionarle algunos problemas al jugador. Ese fue el acuerdo para el último partido. De los otros no nos han respondido. Ahora el fútbol femenino. En Puerto López Meta se disputa el clasificatorio para la Copa Libertadores de Futsal. Llaneros domina el grupo A con 10 puntos. En el grupo B, 3 equipos tienen 9 puntos. Politécnico JC, Talentos Colombia y Real Bucaramanga. Mañana se disputará la última fecha de la fase de grupos para conocer los equipos semifinalistas. En Copa Libertadores, Cali y Santa Fe ya conocen los horarios de sus partidos. El Deportivo Cali jugará el 3 de octubre contra Libertad, el 6 a las 6 de la tarde. Mientras que el 6 jugará contra Nacional, también a las 6 de la tarde. Y cerrará la fase de grupos contra el Deportivo Cali, el 9 de octubre. Santa Fe jugará el 2 de octubre contra Always Ready a las 6 de la tarde. El 5 de octubre el cuadro cardenal se mide con Independiente del Valle a las 6 de la tarde. El último partido del cuadro cardenal en fase de grupo será contra el Corinthians el 8 de octubre también a las 6 de la tarde. Para Copa Libertadores, Colombia tendrá dos jueces centrales, Dana Victorino y Mariana Victoria Daza, y dos asistentes, Jenny Torres y Carolina Vicuña.
Hola Martín, hablando de árbitros, te quiero contar que Andrés Rojas sí está en Chile. La noticia que teníamos era que lo habían separado del panel de arbitraje del Mundial Sub-20, pero está en Chile. Luego debe ser que lo van a dejar, no estoy seguro, pero sí, está allá. Ha asistido al Congreso de Arbitraje. Martín, hay un cuento muy, ¿cómo te dijera yo? No procaso, un cuento harto. Un arquero uruguayo de nombre Gonzalo Falcón, del Deportivo Recoleta del Paraguay, con un jugador Sebastián Olmedo de Tembetarí, provocaron un incidente que derivó en tarjeta roja al arquero uruguayo Falcón. ¿Cuál fue la razón, Martín? ¿Cuál fue?
Porque pues fue algo parecido a lo que hizo Jara, ¿te acordás? Ese defensor con Cavani, el chileno.
Chileno, sí, no me digas.
Sí, Hernán, una cuestión toda sórdida. toda grotesca. O sea, por incomodar al jugador, le mandó la mano allá
al glúteo.
Sí, exacto. Entonces le mandó la mano allá y fue expulsado.
Inmediatamente, porque el reclamo lo hizo el jugador Sebastián Olmedo. Dijo, mire, este me echó mano de... ¡Pum! Tarjeta roja de una vez para el arquero uruguayo. Pero que era en un tiro de esquina, Martín.
Ese Falcón se... Pero te acordás, por ejemplo, bueno, lo más famoso, eso de Michel con el pibe Valderrama, que fue grotesco. Sí. Y eso de Jara con Cani también fue...
Sí, eso fue cierto. Hola,
una, Martín. Me... Una situación toda inmunda.
Bueno, pero ya los árbitros saben. En ese momento, en el partido de Chile, no hubo expulsión a Baba, Martín. ¿Te acordás que hubo pelotera y todo ese rollo?
Yo no, ¿a Jara?
No me acuerdo. A Jara, no creo que lo echara. Dije, Baba.
Creo que
Jara.
Sí, ¿sabes?
Yo no estoy seguro. Pero en este sí, el árbitro procedió de inmediato con la tarjeta roja. Y me dice hasta Tim, yo no culpo a Baba, culpo a Méndez. Tiene poca sutileza. Claro, el error de... hay que decirlo, Martín. Yo no sé si era que Méndez presentía que este técnico le iba a ir tan bien y lo iban a sacar, lo iban a llamar, y puso una cláusula ahí de 200.000, obvio, poner 1.000.000 para que no se fuera.
Pues,
¿cierto?
Sí, digamos, los grandes dirigentes pueden ver más allá, adelantarse a situaciones. Y bueno, sí. él escapó esta, que la verdad, pues...
Aquí me... Yo pues no me acuerdo que... yo no me acuerdo si el estadio del Palmeiras se llamaba Palestra Italia, creo que no. Ese no, sí. Tenía otro nombre. En ese estadio fue donde el Cali perdió una Copa Libertadores con un remate del gallero Martín Zapata que pegó en el palo un penalti.
Por sí, penales. Fue,
se llamaba Palestra, no estoy seguro. Creo que sí se llamaba Palestra, Martín.
El equipo, ¿no? También, ¿no?
Sí, sí. Y Andrés Camilo tiene toda la razón. Qué esperpento, vaya forma de acabar la Copa del Mundo. La voracidad, el apetito desenfrenado por las coimas, los torcidos, la reventa. No la tiene límite. Está refiriéndose a un mundial con 64 selecciones. Mejor dicho, eso. Ningún campeonato en el mundo tiene más de 20, 30 equipos, pero este tiene 64 equipos. No.
Qué gula, ¿no?
No.
Entonces ahí,
qué gula, digamos, ya. Qué billete.
2030 van Uruguay. Argentina y Paraguay, ¿cierto?
Esos sí, fijos. Quedan siete fijos. Selecciones en Sudamérica.
Entonces siete. La idea es que queden 10 pues con las Guyanas.
Sí, que queden sí, diez. Parece que quieren invitar a Suninani a unas de por allá de las Antillas para armar un paquete, o sea, de 10 y entretenernos, pues.
No, ¿no? Porque serían con las señor. Tres Guyanas, o sea, por ejemplo, Surinam, que es la holandesa, bueno, la neerlandesa, sí. La Guyana francesa, sí. Y la Guyana inglesa, que es donde está, bueno. Georgetown, no. Y está Cayena en sí. La Guyana francesa, y en la Surinam, en la de Surinam está Paramaribo.
¿Te acordás del famoso presidiario que se voló de Cayena? Bueno,
sí.
Te recuerdo, Papillón.
Mira. Papillón. Me acuerdo, sí, un jugador que nació ahí, Maluda.
Bueno, pero espérate, con Maluda y Papillón hacemos una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
María, flor de los cángulos, tienes la boca roja como esa flor, eres la rubia de los remansos. Rosa María, eres morena, con la flor del junco que crece a orilla del Magdalena.
A una tibia negra noche robaste tu pelo, robaste los ojos. Ojos que son dos luceros de ardientes pupilas, que ojos tan hermosos. Y
mansos copiaron árboles en tu cara.
Seguimos en la compañía de Garzón y Collazos, los remansos, remansos, sí. Aquí los está acompañando, no sé si don Jaime Llano González o Manuel J. Bernal, pero aquí están las voces inolvidables de Garzón y Collazos.
A una tibia negra noche robaste tu pelo, robaste los ojos.
Muy bien, Martín.
Oh, qué bello bien. Tema, recuerdo.
Mientras estás como por allá en otro mundo, te quiero decir que el Tottenham ha hecho 2 goles.
Sí, Hernández.
Solamente.
Es que no lo están dando.
Ah, bueno, te lo estamos dando nosotros.
La Copa de Liga, sí. Ah. Ya empezó Betis Nottingham.
Está jugando mucho.
La lleva... Anthony, ya te digo, bueno. Sí, está jugando, sí, el Tottenham le está ganando 2-0 al Doncaster.
No, viste.
Bueno. Ese partido no está en ningún lado, no es posible.
bueno, ya.
Y este partido de Betis, Nottingham está jugando Bacambú, no está jugando Cucho.
Ah, no está jugando Cucho, y de Osa no. Menos, pues sigue lesionado. Hombre,
sí, Martín, de Osa tampoco.
Diego Romero nos hace una precisión y tiene razón. El Parque del Palmeiras, el Estadio del Palmeiras se llamaba Palestra Italia y se llamó Parque Antártica, que fue donde jugó el Cali aquella final con Palmeiras. Muchas gracias a Diego. Y un detalle para que vean ustedes que no solamente en España o en Inglaterra, que siempre decimos, uy, qué cantidad de jugadores extranjeros. Ayer, en el partido que empató el Benfica con Río Ave a 1 gol, en 22 jugadores había un solo jugador nacido en Portugal, el zaguero Antonio Silva del Benfica. Wow. Había 3 argentinos, 3 griegos, había ucranianos, croatas, colombianos, hasta costarricense. De los 22 jugadores, 21 eran extranjeros para nosotros, Martín.
Sí, no Benfica. Pudo el Benfica, no pudo con el Real Madrid.
Y es lo que Mourinho, pues... No, estaba que... No, pero no.
¿Y Richard?
Le puede pedir. ¿Ah?
Richard salió ya después de los 90 minutos. Ya en un acto desesperado.
Joao André, un historiador, me manda foto de él. A la espalda de él está Papillón. Un restaurante debe ser... Sí, restaurante en Aruba.
Ay, qué interesante. Qué interesante. Una película famosísima, Papillón. Una película de los 60 o 70. Hernán, claro. Ya están definidos prácticamente Palmeiras y River.
Sí, a ver Palmeiras cómo va.
Weverton en el arco, Jai o Kelvin, dicen que Jai el argentino, Gustavo Gómez, Murilo y Piquerés, cuarteto defensivo. Ya. Volantes centrales, Aníbal Moreno y Lucas Evangelista. Más adelantado, Andreas Pereira. Felipe Anderson, los extremos, José Manuel López, media punta y Vitor Roque. Y River, con Armani, cuarteto defensivo, Montiel, Martínez Cuarta, Paulo Díaz y Acuña, Galopo, Enzo Pérez, Portillo y Castaño. O sea, va a meter 4 volantes. Galopo un poco más adelantado, que puede acompañar más. Hay una duda entre Quintero o Nacho Fernández y adelante Salas. Va con mucha cautela, muy hermético el equipo.
No, va a meter a Quintero, seguro. Bueno, Martín, Luis Osorio me pregunta por Prospitis y si me acuerdo de él. Y Carlos Javier Castro me pregunta, otro colombiano que estuvo en Argentina, aparte de Maturana y González, el del Tolima... Tiene razón, pues fue Jorge Bermúdez que dirigió a Defensa y Justicia en el 2010, cuando
¿sí?
ese equipo estaba en la B Nacional.
¿Ves? Sí.
No en primera, pero dirigió.
Hernán, ¿cómo te parecía, ahora que decís Prospiti, no sé por qué me acordé de Promancio?
No, este sí. Nada que ver. Empezaban por P. P de Prospiti, que era goleador, y Promancio, que era un bailarín por la izquierda. No sé,
pues me acordé. Ese era el quinto.
Un saludo a Promancio si está manejando su taxi por allá en Rosario. Bueno,
Martín, Promancio, hombre, sí. ¿Cómo no?
¿Sabes quién está en Bogotá? Y desde ayer, Omar Lorenzo de Bani, un goleador grande, campeón con Santa Fe, que lo trajo el Atlético Bucaramanga, fue goleador en Bucaramanga, en Magdalena, en Santa Fe, en Medellín, en Once Caldas, Omar Lorenzo de Bani. Bueno.
Pero quiero quedarme en el tema Promancio.
Ay, no, ¿qué? Pega un clavo. No. Promancio era...
¿Quindío?
Sí, jugó en el Quindío.
Ya.
Milagro, no me preguntaste por Jacinto Merayo, otro portero izquierdo que trajeron por ahí. Ese jugaba bien, ese Merayo. Promancio, el loco Promancio, era así, bailarín, zurdito, por la... Promancio.
Jacarandoso, ¿no? Juguetón.
Sí, o sea... sí, no jugador, pero juguetón, sí. Bueno, Antonio José Gutiérrez. Hombre, ¿cuántas expulsiones tuvo Miguel Escobar? No, pero está así muy brava, porque él dice que en el 76 Nacional goleó al Cali 6-2 en Cali.
Ese partido yo fui, Hernán.
Fui. Entonces se te olvidó, porque dirigía su bel día. ¿Y quién dirigía al Cali esa noche?
El Pulpa.
Y esa noche fue expulsado Miguel Escobar.
Yo ese partido fui. Yo ese partido fui, bueno, Hernán. Chamendi, creo que era el técnico, ¿no? Y
sí, era Chamendi.
Uy, no, ese día fue una pesadilla, ¿oís? Me acuerdo Iván Darío Castañeda, ese día, Vilarete, Bóveda. No, fue un baile el que nos dieron. Yo me acuerdo que yo era un chiquillo, yo apenas tenía como 19 años. Y salí
ya
llorando.
Llorabas.
Sí,
claro, ya sabía que llorabas. Pero
llegué,
bueno,
a llorar en la parte de estudio. Llegué.
Pero si alguien, si Asensio o alguien nos colabora, yo no creo que Miguel Escobar haya tenido muchas expulsiones, ¿sabes?
No.
Ese muchacho era muy, un juego correctísimo.
Él era límpido, bueno, era profiláctico, Hernán. Era muy aseado a la hora de quitar una pelota. O sea,
les quiero contar a los oyentes, hacía rato que yo no oía esa palabra límpido, que eso era para lavar ropa, echarle límpido. Claro,
no, con se limpidez, llamaba, con limpidez.
Echarle límpido, decía, ¿no?
Era muy higiénico. Para, no, ¿por qué? Higiene. Porque era el rey de la red barredera. A mí me gusta llamar esa jugada red barredera, que era
muy
ir abajo, pero con toda la limpieza, quitar la pelota. Pura técnica, jugador leal,
así era,
jugador.
Así era Paul Scholes. Lo que pasa es que Paul Scholes se llevaba tibia, peroné, todo lo que encontraba.
Pero,
el mono del Manchester.
Hernán, decime algo. Miguel Escobar, mucha clase atrás. ¿Sí o no?
Sí.
¿O
sí,
no?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
entonces,
sí. Este está como Yamil. Dígame, sí.
Pero a ver, vos, entre Oscar López y Miguel Escobar, ¿con quién te quedas?
No, Oscar López, ahí sí, para el
cabrón. Bueno.
Otro tipo de jugador. Pero ve, Martín, no van a la cárcel. No van a la cárcel, no sé por qué razón, debe ser por edad o porque hicieron un arreglo, pero cuatro dirigentes, tres tengo, del Juventus de Turín, condenados a prisión. Andrea Agnelli va de 18, no, va de año, 18 meses va, de 18 meses. Paul, ¿te acordás? Padvet era que se llamaba,
Padvet,
14 meses. Sí, exacto, 14 meses. Y hay
Paratici, uno que trabajó en Tottenham y en Juventus.
Todo porque les confirmaron los malos manejos financieros del equipo del Juventus hace un tiempo, ¿no? Pero no, claro, no van a prisión. Tienen esa pena, ¿no?
No, claro, bueno. y la Juventus tiene una multa de 156.000 euros y el exdirector ejecutivo Maurizio Arrivabene fue absuelto. Se ha investigado los cargos, incluyen lo siguiente: manipulación del mercado, información corporativa falsa por parte de empresas que cotizan en bolsa, declaraciones fiscales fraudulentas y obstrucción a los organismos supervisores. Esos son los cargos.
¿Te acordás que hace rato comentamos que ese técnico, el León de México, estaba así como en la cuerda? Pues ya apareció quién lo puede reemplazar. Es otro que ha caminado, Martín Anselmi. ¿Te acordás uno que estuvo hace poco por allá en...
En Porto.
En Porto de Portugal, bueno, volvería a México. ¿Cómo te parece?
¿Mm? Hernán, para Anselmi, ¿iría a Necaxa?
No, o, ¿a León o a Pachuca? No, creo que a León, ya. Por Berizzo.
A León porque, porque Berizzo sale, sí, ok.
Bueno, te estoy...
Pues
bueno,
Andrea,
y te quiero... No, pero ¿cómo le manda Miguel Rodolfo este dato a Eduardo Méndez? ¿Cómo te parece que la cláusula de rescisión de Harry Kane en el Bayern de Múnich hasta el año 2026, si alguien se lo quiere llevar como se llevaron a Baba, se tiene que bajar de 64 millones de euros? Esa sí es cláusula seria, ¿yo?
Por la
no
edad,
lo llevan, no lo lleva nadie. No, pues no lo lleva nadie.
Pero la cláusula de rescisión de Yamal es de 1000.
Bueno,
mil.
Cristian Lozano, aplaude que trajo a Garzón y Collazos.
Uy, esa Hernán, ¿a vos cuál te gusta más? ¿Silva y Villalba?
No, Garzón y Collazos.
Ya, pero vos, por ejemplo, vos estás en tu casa y de pronto pones a Garzón y Collazos, ¿sí?
Sí, sí.
Ah, ya. No, pues digo, como para saber el fanatismo o la admiración.
Este maestro le mete a esto todo una fanatismo, un póster y todo eso. Bueno, ve,
una
Xavi,
¿te acuerdas de mandíbula, por ejemplo?
Bueno, ese sí que jugaba bien es Xavi Hernández, ¿no? Pues ahora...
No, es un marrano, es de lo mejor que yo
cuidado. Yo no sé por qué mencionan en Inglaterra que puede ser el técnico en un futuro del Manchester United. ¿Será que ese Amorín lo van a sacar definitivamente, Martín, al portugués?
Yo no sé, pero no está dando pie mal, con bola, ¿cierto? ¿Verdad? No, pues no, última le ganó a Chelsea hace poco, 2-0. Pero no es un equipo que convenza. Yo no sé, es un equipo atarantado, acuscambado a veces, como sin convicción. No son como antes los equipos de Ferguson. El United de Ferguson era un equipo que se comía la cancha, una voracidad, una gula.
Hola, locura, Martín. Uno porque pues... Muchos lo alcanzamos a ver, a Paul Scholes, el bonito del Manchester United. Pero vi un trabajo que hicieron preguntándole a tres jugadores que compartieron con él vestuario. A Carlos Tevez, a Diego Forlán y a la Brujita Verón. Los tres no solamente hablaron maravillas de ese tipo como jugador, cómo le pegaba la pelota. Tevez dice, ese tipo en los entrenamientos te pateaba de 50, 60 metros y ya la metía. Y decía Tevez, y en los entrenamientos el hombre ahí metía plancha como loco y le pegaba a uno. Y la mejor respuesta la dio Verón. Le hicieron a Verón le plantearon ese tema. ¿Qué jugador tendría usted para jugar una final? Dijo Scholes. ¿Vieron por qué? Dijo, porque ese tipo transmitía entereza, fuerza. Mejor dicho, ese monito era bravo, Martín.
Bravísimo, yo me acuerdo.
Y antes de él hubo otro desdentado que se llamó Novi Styles, que jugó el Mundial de 66. Uy, ese era otro bravo en el área. Eran volantes ambos, ¿no?
Ah, volantes, sí.
Bueno.
Yo me acuerdo de un zurdito que tenía Escocia, que jugaba, Gemil, ¿te acuerdas de un zurdo?
Uy, Gemil.
No, déjelo quieto.
¿Qué hacemos?
Hizo el mejor gol y era así también, Hernán. Tenía mucha entrega, mucha rebeldía, tenía un poder, como se dice, tenebrante.
Bueno, eso de la rebeldía.
Una broca.
Si yo fuera técnico, ¿cómo le comunicaría al jugador? Haceme el favor y ser rebelde en la cancha. ¿Cómo? No sé.
Pues
pero bueno.
Que no, pues que se que confronte, que enfrente, que sea arrojado, que vaya, que arriesgue, que no sea sumiso, que no se dé por vencido, eso. Y eso tenía Scholes. Y eso tenían los equipos de Ferguson. Tenían ese orgullo, esa lucha de Dios, no se permitían eso, luchaban hasta el final. Pero fue la gente jugando, ¿no? O sea, no.
Martín.
Había de todo, tirándose al piso, bueno, pero con eficacia también. Ese Ferguson, una locura técnica, ¿no? Ese Ferguson, bueno, déjalo quieto, quietísimo.
Qué pena, es una viejera, pero bueno, perdón. Volvamos más o menos al presente. Héctor Ron me dice...
¡Uy, golazo!
¿De quién?
¡Gal del Betis! Gal de Bacambú, el que está jugando por Cucho. Atacaron con gran sismicidad, con una voracidad astronómica, amigos. Llegaron al área, tocando todos, mientras Nottingham parecía
ahí apacentando plácido en sosiego. De pronto le empezaron a punzar con estas impugnaciones imprevistas, mis queridos amigos. Le queda la pelota a Bacambú. Le pega derecha, la clava al primer palo. ¡Qué relámpago lanzaste, Bacambú! ¡Golazo, amigos! Del jugador del Congo belga. 1-0 gana Betis al Nottingham Forest.
Veo que los del Nottingham se parecen a vos. Están así como, ay, ¿qué pasará? Un gol. Ven, poneme cuidado, hombre, que Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que tenía mucho que ver con el fútbol, en uno de sus tantos cuentos de fútbol relata la historia de la acción de penalti que Omar Lorenzo de Bani la botó deliberadamente, la desperdició deliberadamente, porque él consideró que la falta que había sancionado el árbitro no era falta, ni era en la zona que el árbitro quería o creía. Aceptó que cobrara y lo votó deliberadamente, advirtiéndole a sus compañeros: voto esto porque no es justo que ganemos con un error del juez. ¿Me entendés?
Qué gran
ese gesto, hombre, ese gesto lo cuantificó, lo calificó Eduardo Galeano. Y la historia cuenta que muchos años después de Bani se encontró con Galeano y le agradeció a Galeano que lo hubiese incorporado en una de sus tantas historias. Bueno, Martín, Vinicius, ¿qué hacemos con Vinicius? Que no, está en renovación, sí, que está en renovación de contrato, que mira, que de pronto se queda hasta el año 2027 con el Real Madrid. Yo creo que sí, ¿no, Martín?
Qué golazo.
Claro, Arabia, ¿no?
Ese gol de ayer es de crack. Sí, qué pena.
Y eso. Y ese gol de Mastantuono también fue bueno, Martín.
Sí, fue bueno. Entre Yamal y Mastantuono, prefiero a Yamal. Bueno, pero Mastantuono es bueno. Mastantuono es bueno.
Es que se esté como desviada. Estamos hablando del gol de Vinicius. Y le digo yo que el otro fue un gol muy... No, que Yamal, ¿qué tiene que ver? Bueno.
No, sí. Bien. Porque como los comparan, que no, que este gol...
¿Quién? Ah? Lo ocupas por ir a comparar. Hola, mala noticia, hombre. Martín... Enamorado José, el de Junior, baja contra el Pasto, lesionado. El
qué mala
enamorado.
Pata. ¿Ah? Qué mala pata. Bueno,
millonarios.
Es de los mejores jugadores que ha tenido Junior esta temporada, ¿viste?
Me parece. Bailarín, pero un poco, no sé.
Danzarín.
Sí, pero también trata a veces de impresionar con jugadas que parecieran falta y no eran. Yo, Víctor Lugo. Ve, Martín. Millonarios prepara una nueva camiseta, una edición especial, color rosada la camiseta. Ah, ve, el Inter de Miami juega hoy con el New York City, el Inter de Miami, ahora me acuerdo.
Están en finales, creo.
No, pues sí. Pues, ve, ¿no te gusta la camiseta rosada del Sport Boys del Callao?
Pues no tiene nada que ver con Millonarios. ¿Qué tiene que ver?
Ah, bueno, ustedes los modistas, sí. ¿De quién?
Del Nottingham Forest, gol de Igor Jesús, que llegó del Botafogo. Una pelota por derecha, amigos. Sí, el equipo de Postecoglou no mostraba los recursos en su expediente. Y de pronto el dossier se revienta con una información preponderante importante. Que ellos estaban presentes, mis queridos amigos. Que el tinglado que había montado para la defensa del equipo Betis... Se encontró distraído, no se replegó encapotándose entre unos y entre otros para escudarse en aquel refugio. No, señor, llegaron tocando los del Nottingham Forest y encontraron a Igor Jesús con toda la libertad, con el espacio y con el arco a su merced. Metió de zurda la pelota para el 1-1, amigos. Están revisando la jugada y Postecoglou... Sí, se vislumbra un poco más de serenidad, de sosiego, bueno, de tranquilidad en el angustiado técnico venido desde Australia. 1-1, bueno. Gal.
Gracias, Jovanovic segundo. No, qué descripción. Hola. No, Martín. Ah, ese Igor Jesús es el que era de Botafogo, claro, el 9, claro, el pelado. Sí, el 9. Ve, sí. Martín, aquí comparten visuales de lo que es el centro de alto rendimiento en la sede de San Gabriel en Ibagué. Y simultáneamente Diego Romero me dice, mientras tanto el fondo buitre que maneja Millonarios entrenan en carpas y gimnasios prefabricados. No, lo del Tolima sí es de admirar. Yo no digo que para copiar va a ser difícil, Martín, porque tenés que empezar comprando un terreno siquiera de 1.700 metros cuadrados en algún lugar en las afueras de las ciudades. Eso vale un billete grande.
No, Gabriel.
Sí, señor.
¿El sitio, verdad, que llama San Gabriel?
San Gabriel se llama el sitio. Martín, hoy, hace 68 años, se inauguró el Camp Nou, pero lo más increíble, Martín, es que hoy no tiene autorización el Barcelona para jugar todavía en el Camp Nou, que ha quedado espectacular. He visto imágenes de las partes internas de las... No, Martín, increíble ese estadio, ¿viste? Lo que quedó.
Sí, los eminentes rivales, pues los del Real Madrid, decían que una risa los... Pues lo que le hicieron al estadio, que verdad que comparado con el del Real Madrid es una grosería, pero no, según entiendo.
Arroba Tato Aguilera dice que Miguel Ángel Russo fue hospitalizado hoy para que pase una noche en la clínica. Siguen los controles. Yo creo que Miguel Ángel Russo, me da pesar, lo conocí al señor, pues hombre, va a tener que aceptar que es muy difícil, Martín, seguir atendiendo el fútbol así, ¿no es cierto?
Pues lo entrevistaste, ¿cierto? A él, más de una vez.
Sí, él compartió con nosotros, muy querido el señor.
Me acuerdo
de un cuento que echó, muy bueno, porque él estaba en el Estudiantes y me decía, siempre en Argentina se dijo que Estudiantes era un equipo defensivo. Y mire usted, a mí me tocó jugar en un Estudiantes donde los volantes eran Troviani, Sabela y Ponce. Ninguno de ellos marcaba, me tocaba a mí todo, pero esos tres tipos jugaban muy bien.
Uy, qué equipazo. Yo me acuerdo muy bien del equipo, que ganaron la Libertadores del 83 con Sabela de 10. Jugaba adelante, si no estoy mal, Trama. Había un jugador Herrera, Gotardi también.
Ponce vive hoy en Chile, creo, bien por ahí en la zona de las minas.
Se vino a Junior, José Daniel Ponce, un zurdo.
Un zurdo jugaba bien.
Tremendo jugador, vino a Junior, Hernán.
Que el Junior trajo unos jugadores. Bueno, claro. Martín, te quiero contar. Hombre, el TAS, no, ese TAS de la FIFA sí es machete, oye. Llamó al Timao, a Corinthians, y le dijo, mire, señor, tiene 45 días para que usted le pague al futbolista paraguayo Matías Rojas $8 millones.
Uy, no.
Y por ahora, no, y tiene otros líos. Ellos tienen un lío por el jugador Félix Torres.
Central,
ese, sí. Un ecuatoriano, claro, ¿no?
Le debe mucha plata.
También. No, mejor dicho, Martínez, vos están en la pitadora, ¿oyó?
Claro, y ese jugador que vos decís, ¡uy, gal del Nottingham! ¡Gal de Igor Jesús! Centro de la izquierda, corcovió al hombre, cabezazo. Tremendo también, imprevisto, amigos. Metió el frentazo. Un ataque cruento. ¡Letal! Llegaron en cuadrilla. ¡En gavilla! Y armaron tremendo enredo. Tremendo embollo. Saltó, brincó una tapia, una valla, una cerca, metió el cabezazo, para el 2-1 visitante en Sevilla, amigos, Betis 1, no tengan fuerzas.
Y te cuento que acaba de empatar Fenerbahce, ¿con quién? 1-1 va Fenerbahce y Dinamo, ¿no? Bueno, Martín, ¿no te parece?
El dulce mordiscos.
No, tranquilo, le falta mucho, hombre. Se pone
que... Y sabes que no había tenido casi oportunidad Igor Jesús, ¿por qué? Porque juega el neozelandés Chris Wood como titular, ¿ves? Entonces lo ponen ahorita y uno, claro, Postecoglou, chocho, completamente, Hernán, ¿no? porque ¿cómo? Lo pone de una vez y dos goles, tremendo.
Antes de la pausa les quiero contar que ya apareció la primera hoja de vida para reemplazar a Renato Gaúcho. Cuca, que está desocupado desde el mes de agosto, su último equipo había sido Atlético Mineiro, es el primero que se arrima al puesto dejado por don Renato Gaúcho en Fluminense, y tenemos que hacer una pausa.
de Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra música?
Bueno, qué partidazo es. Betis 1, Nottingham 2. Está atacando con todo ahora con el Zalzuli. El Zalzuli por la izquierda, ¿oís? Bueno. Vamos con Juan Luis Guerra. Su álbum no es lo mismo ni es igual. El octavo álbum. Ganó 3 Grammy Latinos con este álbum. Nominado al Grammy de Estados Unidos también. Aquí está con un tema aquí. Elegante, amigos. Aquí está Juan Luis Guerra con La Hormiguita.
Concurrente este programa, pero lo hace.
No, es una marranada este tema.
Pues sí, será.
Es una falta, Martín, de respeto, qué marranera.
Quiero agradecerle a Enriquillo Segoviano. Me manda un video cuando yo hacía teledeportes con Vélez. ¿Cómo le parece los años que tiene?
No, yo sí me acuerdo de esa época. Yo era apenas un chiquillo.
Yo sé, te llevaban y te montaban en un taburetico ahí para que. Ve. Camilo Andrés Giral trae un dato que es oportuno. Me dice, mire, Borja Miguel Ángel, con 32 años, lleva 151 partidos en River Plate, 61 goles, 10 asistencias. Hace poco el presidente del club dijo que Borja y Gallardo al final del año definirán si continúa o no en el equipo de la banda roja, ¿oyó?
No, Hernán, bueno, lo que está jugando este Nottingham, de verdad, no empezó bien la temporada, pero este partido, no, Hernán, qué bordado. Bueno, cómo entrelazan, cómo encadenan, cómo concatenan, cómo hilan. Qué fútbol, qué brote de fútbol.
Tranquilo, lo estamos perdiendo, no lo estamos viendo, pero Martín nos mortifica. Mire, por estar oyendo radio, están perdiendo este partido, hombre. Ve.
No, están Martín, en los taxis.
La canción de La Hormiguita de Juan Luis Guerra era el tema de entrada de la exitosa telenovela Pedro el Escamoso. Ah, no sabía.
Ah, no fregues, sí, pero me acordaba. Sí.
Sí, Pedro el Escamoso. Una Juan canción Soler también me dice. Ah.
A mí me encanta la armonía de esa canción.
Y Mario Estrada me dice, ese Nottingham le está metiendo una bambuqueada al Betis. Sí.
No sé cómo quede, si se mejore lo del Betis, pero no, Hernán, no sé. Es que Postecoglu, fíjate, le costó o no, pero ya se le ve el equipo como otra cara, no sé. Hay un jugador, Hernán, que ese volante, dicen, tiene que ser titular en la selección inglesa, ya lo fue. Que es de este equipo del Nottingham. Ojo con él, se llama Elliot Anderson, el 8. ¡Qué jugador, por Dios santo, oiga! Es de marca, saca el equipo.
¿Cuándo será que nosotros un lunes podemos decir el volante del Pereira, qué jugador?
Te lo digo.
El Bucaramanga. No,
Juan David Ríos.
¿Sabes? Ay, ya me dolió la espinilla porque es mal si pega. Ve,
pero
no,
bueno,
espérate. Sí, pero te tengo un dato. Te tengo un dato grave para el Deportivo Pereira. no han pagado. Y ya entiendo que solicitaron la suspensión de la cosa deportiva, del reconocimiento deportivo ante el Ministerio, Martín. ¿Cómo te parece? La sinvergüenzada de un equipo que tenía plata que... No, hombre.
No, qué desastre.
Es que no hay derecho. ¿Ah?
Que esas ¿no? venían también, ya hombre. Se habían recuperado, por se habían eso, restituido.
Hombre. No, hombre. Y vuelven
se habían reinstituido.
No, qué pesar. No.
Se había restituido. Hernán, mira. ¿Sí? No, Hernán. De verdad que qué belleza de partido estoy viendo.
Bueno, muy bien, perfecto.
Qué mientras belleza. Hudson Odoi por izquierda. Bueno, parece Garrincha, ¿oís? Hudson Odoi.
Oyentes, ustedes ya entienden. Yo, Alejandro. Bueno, mira. El loco Marcelo Bielsa, porque es mal si es loco, pero de locos buenos. Hay locos malos y locos buenos. Este es bueno. El loco Bielsa tiene con la selección uruguaya pactado dos partidos, oíme bien, en Malasia. Uno frente a Uzbekistán. No recuerdo el otro contra. Es otro, una selección menor. Esos dos partidos le van a representar a la asociación uruguaya 3 millones de dolaritos libres. 3 millones.
Sí, pero la noticia... Contra República Dominicana.
Con Dominicana. Uzbekistán y Dominicana, se supone pues que Uruguay gana. Pero más que ello, y de los 3 millones, el loco Bielsa no convocará sino a un jugador del torneo local de Uruguay llamado Kevin Amaro del Liverpool. Es el único jugador. Los demás están todos por fuera.
El Europa, Liverpool. General. Sí, ese Kevin Amaro, hoy sabes que dicen que es el jugador más polifuncional que tiene Uruguay. ¿Ah, juega de lateral derecho, juega de 8, juega de volante de marca, juega de extremo.
¿Pero dónde juega bien? Sí, no, es que no
de
no
lateral tenías... derecho.
Es que si vos llegas a un entrenamiento nuevo y te pregunta el técnico, Martín, ¿de qué jugás? Y vos decís, mire, yo juego lateral derecho, puedo ser izquierdo, puedo ser volante. Hasta que el tipo te dice, mira, Martín, decime, ¿dónde jugás bien? Y vos decís,
No, yo jugaba, espera, te digo, yo siempre jugué en dos posiciones, de número 10 o de 7. O sea,
¿y para cuál servías? ¿Para cuál servías?
Para los dos. Para los dos. No, jugué. Sí. De enganche.
Fenómeno.
Fenómeno. De enganche y de puntero derecho. ¿Vos eras qué? ¿Centromedio, no?
No, centromedio.
Ah, no, vos eras 5. Interior derecho. Vos eras interior.
Interior
derecho.
Izquierdo, hombre. Pero, Martín. Pero
eras Puskas. Dicen... Eras como Puskas.
Mira, ¿cómo les paré las comparaciones de este bárbaro? ¿Ah? No.
No, para decirlo.
Está hablando de Trujillo. No, déjalo ahí. Ve. De Ríos era que me estaba hablando del Pereira. No, pero en serio, esos jugadores que dicen jugar de todo, no, hermano, tienen que decirme de qué juega bien, nada más. Por ejemplo, Martín.
Ha habido monstruos que han jugado de todo. O sea, Lothar Matthäus jugó de líbero, de volante. Hola. No, era una locura. Breiner jugó de lateral, de volante 8.
Sí, está offside.
Igual, te digo, Manchín. Bueno, perfecto.
Eso es Copa era y no era.
Hola, Martín. Hablando del fútbol, es que mira, eso de la Premier es increíble porque esa tal Carabao Cup, Martín, ellos juegan de todas las divisiones. ¿Cómo te parece que hay en este momento 5.000 hinchas del Bradford que van a estar en St. James Park, que es el estadio donde juega el Newcastle? Hay 5.000 tipos de un equipo menor van a acompañar a... Ah, es increíble eso allá cómo se mueve, ¿no?
Eso está de locura. No, en este momento, Arsenal está ganando al Porvel, ya que estás hablando de la Carabao Cup. Al Porvel, sí. 1-0. El City le está ganando al Huddersfield, 1-0 de visitante. El Newcastle le va ganando 2-0 al Bradford y Tottenham le va ganando 2-0 al Doncaster. Y en la Copa Italia... Bueno. Fueron a penales Parma y Spezia, pasó Parma. Fueron a penales Hellas Verona y Venecia, pasó Venecia. En este momento le gana como a Sassuolo 2-0.
Hay un jugador ecuatoriano de nombre Jairo Vélez que ya está nacionalizado peruano. Ese jugador pertenece al César Vallejo y fue cedido esta temporada en préstamo, en calidad de préstamo con opción al Universitario de Lima. Al tipo le ha ido tan bien que el Universitario se anticipa y hará uso de la opción.
No,
Jairo Vélez, nacionalizado peruano.
Ese ecuatoriano, pero tiene nombre de caldense.
Bueno, pero sí, y nacionalidad peruana.
Como de la fuerza del futuro. Como de la fuerza de ventas de... Pues sí, de una empresa en Manizales, Jairo Vélez. ¿No te parece?
Ah, bueno, perfecto, sí.
Y es un zurdo, es un medio centro zurdo.
¿Qué llamó? El de las bombas era IBG. Ve, Martín, Tomás Cuello, un jugador argentino del Atlético Mineiro. Es ahí, Iván Botero Gómez. Del Atlético Mineiro, que se lesionó en el partido frente al Bolívar, fue intervenido quirúrgicamente. Problema de tobillo y ligamentos. Martín, hasta enero se pierde ese muchacho. Y tenía también el dato, hablando de ligamentos, de un pelado que debutó con el... creo que debutó con el Liverpool, Leoni. Ese muchacho, un italiano, que había sido jugador del Parma, sí. Debutó con Liverpool en la Carabao Cup y se va de 6 meses.
No,
rotura de ligamentos. Es joven. Es
nueva joya del fútbol italiano, ¿ves? Central Sur.
Pero mira, qué de malas. 6 meses se va. ¿Ah?
Muy de malas, Leoni. Si un central dicen que va a ser la locura, zurdo.
Bueno, esperemos que sí sea verdad. Bueno, Martín, hola. Hay un jugador paraguayo. Te doy este dato, pues que claro que es especulación en la Premier. Hay un jugador paraguayo, Diego Gómez.
¿Cómo no?
Hizo cuatro goles en un partido de la Carabao, ¿no? Ese muchacho le ha llamado la atención al Liverpool. Ya se habla de más de 100 millones de euros, pues, por eso, o de libras, no sé, por ese jugador, Diego Gómez, que es de selección paraguaya, ¿no?
Jugaba con Messi.
Sí, pero es de selección del Paraguay, ¿no?
Sí, claro. Sí, ya lo hemos visto titular. Es un volante, ¿no es cierto? Es como un 8. Tiene una pegada, ¿oís? Sí. Tiene una pegada ese jugador. Le costó adaptarse, pero ya está arrancando y jugó con Messi y buen cobrador de tiros libres. Uy, se vino Nottingham, ¿ve? Uy, se vino, ¿ve? Uy, viene Anderson. Uy, se lo comió Hudson-Odoi. Hudson Odoi por izquierda, Hernán, un espectáculo.
Muy bien, saludamos y agradecemos a Pipe Sanabria, que también está en sintonía. Hola, Martín, la gente reclama, ¿no? Estábamos hablando de Liverpool, pues a raíz de lo poco que han visto al jugador alemán Florian Wirtz, ¿no? Están aterrados porque por ese jugador pagaron 125 millones, Martín, de euros. Y entonces el técnico del Liverpool lo único que dice es, pues tengamos paciencia. Claro que el técnico no tiene paciencia mucho que digamos, Martín, porque viste cómo se calentó con la echada que se hizo hacer ese jugador que se llama Ekitike. Ese se hizo echar porque tenía amarilla, va a hacer una jugada o un gol, se quita la camiseta, segunda amarilla, fuera. Entonces dijo, no.
Así
nosotros criticamos aquí a veces a los muchachos que le quitan la camiseta, pues allá también se la quitan. Y esa amarilla.
Ekitike fue el que llegó por 80 palos, igual carísimo o más, creo, casi 90. Y ese jugador, pues, llegó con menos bulla, pero ha jugado bien. Y Wirtz, pues sí, le han criticado un poco que le falta influencia en el juego de su equipo. Que no aparece todavía esa magia, pues. Hay unas comparaciones con Luis Díaz, pues,
sí.
Porque Luis Díaz se entregaba mucho y tenía mucho vigor por la punta. Este es un jugador como más de elegancia, de conducir.
Más perezosito.
No es electrizante. Pero dicen que no, que tiene que dar más, Wirtz, que son chispazos los que da. Y además con Alemania también es criticadísimo Wirtz ahora, aunque él con Leverkusen la rompió toda cuando quedaron campeones, porque perdieron con Eslovaquia, recordemos. Alemania perdió y él jugó.
Bueno, Martín, a otro que se lesionó seriamente para Inglaterra fue Madueke. Problema de rodilla. El hombre del Arsenal, ¿oyó?
El zurdo sí, por derecha y saca. A él lo llevaron del Chelsea, Hernán, en 53 millones porque como saca se lesiona cada rato y dijo, bueno, tengamos listo a un Madueke. y ahora les pasa esto.
Hola Martín, el diario Le trae un dato como para animar a la gente de River en Sao Paulo. Les dice, mire, Palmeiras definiendo de local no viene siendo garantía. En las últimas 7 llaves de Libertadores que cerró como local, el Palmeiras no ganó ningún partido. Pasó en 4 ocasiones y en 3 quedó afuera. En el 25, en octavos, empató con Universitario siendo local. Empató con Botafogo en el 24. Perdió con Boca en el 23. 0-0 con Deportivo Pereira en el 2023. 0-0 con Mineiro en el 23. Palmeiras 2, Paranaense 2. Palmeiras ganó por penaltis a Mineiro. De manera que dan a entender que no es muy fuerte en su parque el equipo de Palmeiras, pero eso es lo que, sin advertir que en estos partidos no está la formación de hoy. Martín nos dio los 2 delanteros, el Flaco López y Vitor Roque, ¿no? Esos sí, son los del ataque de Palmeiras.
Eso sí, van, ¿no? Es. Van, sí, López como media punta y sí. Va Roque como número 9. Y Anderson, sí, el que jugó en Dalacio, va también.
La gente es Felipe Anderson, ¿no? ¿Cómo te parece que, hablando de eso, de cosas por desconocimiento, ¿no? Resulta que en una nueva línea de metro que va a haber en San Paulo, hay una estación que se llama Abel Ferreira. ¡Ah! ¡Qué calentada! Se pegaron hinchas de Corinthians, de Sao Paulo, de Santos, hasta que les hicieron caer en cuenta que hubo un político hace muchos años de nombre Abel Ferreira, y que por ese señor es que le han puesto el nombre a la estación, okay. No por el técnico Abel Ferreira, pero no portugués. Conocían la política, ¿no?
Bueno. Abel Ferreira portugués es el técnico, ¿no?, de Palmeiras.
Y el de Palmeiras, y el político que te digo también era de origen portugués, Abel Ferreira. Entonces la gente quedó, ¿cómo? ¿Le van a poner a esta estación cuando hay otros señores para reconocerle? No, es que no es a él, es a un político del pasado. Muy bien, Martín, vamos a conocer hombre de actividad en deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro.
Sí, señor Hernán, empecemos hablando del tenis. Los colombianos son importantes en el tenis, especialmente Nicolás Mejía. Resulta que el hombre Mejía está jugando el Challenger de Las Vegas y ganó esta mañana. Viene de varias victorias Mejía. Se impuso ante el local Tyler Singh por parciales 4-6, 6-3 y 7-5. En octavos de final se medirá con el jordano Abdalaz Chevilay. Esto será el día de mañana. Por otro lado, en el Open de China, esta noche debuta la colombiana Camila Osorio contra la estadounidense Ann Lee. El encuentro será sobre las 10. Seguimos con el tenis porque se realizó el sorteo de los playoffs del Grupo Mundial 1 de la Copa Davis. Colombia tendrá que enfrentar a Marruecos en febrero de 2026. Es el primer rival africano de Colombia en Copa Davis en 52 años. Antes había enfrentado a Sudáfrica en 1974. Javier Reyes es un peleador colombiano que firmó contrato con la UFC. Es el primer nacional formado en Colombia que llega a la élite de las artes marciales mixtas. Reyes, bogotano de 32 años, es experto en el boxeo, jiu-jitsu brasileño, muay thai, lucha en el suelo, entre otras artes marciales. Anoche en Las Vegas, Reyes se enfrentó con el estadounidense Justice Torres. Reyes había entrado como un reemplazo de última hora, pero consiguió un knockout técnico y de paso un contrato para la UFC. Y pasamos al ciclismo. El colombiano Francisco Jaramillo fue suspendido de manera provisional tras dar positivo en controles antidopaje fuera de competencia. Recordemos que Jaramillo había sido campeón en la velocidad por equipos en los Panamericanos Juveniles de este año. Finalmente, Egan Bernal desmintió las versiones que lo ubicaban en el equipo Visma Liz. El cundinamarqués tiene contrato con el Ineos hasta 2026 y lo cumplirá, sabiendo que en el Ineos tiene espacio como uno de los líderes del equipo, mientras que en el Visma sería uno más detrás de Jonas Vingegaard.
Martín, como Racing es el primer equipo clasificado a semifinales en la Libertadores, hoy se revelaron los datos de lo que ha recibido por estar llegar a esa instancia. Ha acumulado 10 millones de dólares en su participación en fase de grupos, en octavos y cuartos de final. 10 millones. Pero mira lo curioso, les restan, a esos 10 millones le sacan 11.200 dólares por amonestaciones y 1.500 por expulsiones. Pero bien que mal, le quedan en caja $9,607,000 más lo que pueda conseguir en la final. De manera que la Copa Libertadores para nuestro medio sí paga. Lo mismo que para el Once Caldas hoy, que ganando va acumulando su billete, ¿oyó? Me alegra por el Once Caldas de Manizales. Que a propósito, Martín, yo sí tengo fe en que el equipo hoy va a manejar el partido. Hernán Darío Herrera tiene un equipo que se armó, yo no sé cómo se armó, Martín, con él, se fue armando de a poco, ¿no es cierto?
Sí.
Unos jugadores.
Y me parece que apostaron por llevar al Nietzsche Sánchez, que tuvo muchas lesiones y le ha funcionado. La apuesta también de jugadores como Tamayo, bien, han acompañado a Dairo adelante. Lo de Michael Barrios, que ya venía, es una muy buena contratación, el extremo.
Esa es la de América, ¿no?
¿Eh? Sí, claro, jugó en América y jugó en Uni Autónoma, si no estoy mal.
Sí, pero lo que te quiero decir es que si uno mira la defensa, por ejemplo, el muchacho que reemplazó a Patiño fue transferido a Nacional, no sé si en préstamo
de Uruguay. Definitiva
de Uruguay, no son de Uruguay. Pero digo, el muchacho que va hoy de lateral, sí, es nuevo.
Colorado Tamayo.
Es nuevo.
Colorado Tamayo. Los cuesta.
Pues digamos que llegaron. Sí, no son jugadores que llegaron. Pero lo que te quiero decir, no llegaron a alto costo, pues, ¿no? Que diga uno,
no. Hay un jugador que quieren equipos grandes, Mateo García. ¿Cuál? Pues lo quieren.
No, yo creo que quieren, bueno, puede ser, pero yo tengo entendido. No, pero yo tengo entendido que el jugador que tienen en Capilla para el exterior es Alejandro García.
Ah, sí.
Por eso te preguntaba, el flaco, por el
espigado, no está
volante.
Hoy. No lo veo hoy.
No, no está. Hace rato viene faltando, pero ese jugador parece ser ya tiene observadores, ¿no?, que se lo pudieran llevar. En síntesis, con un gran esfuerzo, con modestia, sin alaraca y con un goleador que está en su mejor momento, Dairo Moreno, yo creo, Martín, que el Once Caldas tiene con qué hoy avanzar a semifinales, hombre.
Sí, ¿ah? Pero debe tener su guarnición bien sólida y marcar su buena salvaguarda. El amparo para que tengan cuidado y cuando tengan la oportunidad de ser resolutorio, ser rotundo.
No, mira, de esas condiciones que hice, teórica, muy lindas, pero yo te digo simplemente, ese coso del Valle, Independiente del Valle, debe salir con todo, a ver qué,
cómo
pues sí, pero tiene que aflojar en el sistema defensivo y ahí es donde el once puede, señor, perfectamente aprovechar.
Bueno, ojalá que soplen, que soplen los vientos más propicios para la clasificación
El viento le va a soplar a los dos, quédese tranquilo, que lo que sí va a haber es toda la parcialidad del Once Caldas allá apoyando al equipo, cosa que nos alegra. Martín, bueno, lo que viene es fútbol joven a partir de las 5 de la tarde.
Muchas gracias. Entonces,